Queridos hermanos, bendigo a Dios, le doy gracias, como dice la Biblia, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y por esa bondad de Dios y por esa misericordia de Dios es que nos encontramos aquí congregados en esta primera parte del día de reposo. Y creo que son tantas las cosas buenas que el Señor nos está concediendo que no exageraríamos si nos derramáramos en alabanza, en gratitud continua, porque sus bondades son mayores que nuestra gratitud. Dice un refrán que en la confianza está el peligro. Y yo agradezco las palabras de estímulo de muchos de ustedes cuando a mí me obligan a abrir la boca desde aquí. Y he luchado para no confundirme ni permitir que me hagan creer de que yo hablo ni siquiera regular. Yo estoy yo sé que de mí nada podría hacer, pero posiblemente algunos de ustedes esperan palabras interesantes, palabras grandiosas, y pueden quedar chasqueados porque confían de que eso va a ser así. Y en la confianza está el peligro. Entonces, yo les voy a pedir que no confíen en eso y que insistan en oración para que sea una realidad lo que ustedes quieren y no lo que esperan o creen que de por sí va a ser. ¿Me he hecho entender? Si ustedes oran para que Dios me use y oran para que las palabras que el Señor me dé lleguen y hagan efecto en ustedes, entonces el nombre de Dios será glorificado. Porque nunca he podido hilvanar un mensaje que me quede bien. Y casi siempre después que termino de predicar, recuerdo muchas cosas que quería haber dicho y que se me escaparon. Pero no acostumbro preparar un plan, tomar notas y poner delante para que no se me escapen las ideas. Entonces, son ustedes los que en oración, a través del mensaje, van a lograr que Dios ponga en mí las ideas adecuadas y en el orden adecuado para que el mensaje sea provechoso. Porque no va a ser bonito, pero sí que sea de provecho. El título de estas palabras es diligencia. Ha dicho alguien que una de las causas de la grande miseria de la humanidad es la pereza. No es la única, quizás no es la primera, pero es una de las causas de que haya tanta miseria en este mundo. La pereza, el descuido, la flojedad, el desánimo. Eso obedece a una ley o por lo menos le llaman así que es la ley del menor esfuerzo. Por lo general somos dados a buscar la salida más fácil, lo que nos cueste menos esfuerzo, menos trabajo, y pues el resultado es deficiencia. Muchas personas que viven en la pobreza, aparte de la condición social, aparte del medio en que vivan, aparte de la salud y de muchas otras circunstancias, muchas personas que viven en la pobreza es debido a la pereza. No tienen la resolución de trabajar y a través del trabajo resolver sus problemas y los de sus familiares, porque prefieren carecer antes que trabajar. La palabra de Dios, sobre todo el libro de los Proverbios, condena mucho, repetidas veces, la pereza, la flojedad, la vagancia, la haraganería, como se le quiera llamar. Pero, además de que por falta de la diligencia en el trabajo, las entradas económicas de la familia son escasas, sucede que por el mismo motivo, el dinero se gasta y rinde menos, porque tal vez si los que trabajan para ganar el sustento trabajan poco, trabajan deficientemente y por lo tanto ganan menos de lo que necesitan, luego la esposa, la ama de casa, la que debe cocinar, la que debe preparar la ropa, prefiere comprar los alimentos hechos para ahorrarse el trabajo de hacerlos y gasta más. El dinero le rinde menos. Entonces, la familia se sume en la pobreza por falta de diligencia. ¿Es así? Pero, aunque esto es lamentable, esto solamente afecta a la economía y a lo que está relacionado con el medio material del individuo, de la familia. Pero también es negativa la diligencia, la negligencia en el aspecto intelectual. La persona inteligente busca una solución a sus problemas y cuando no lo encuentra de una manera, estudia, compara, sigue hasta encontrar la solución de otra forma y resuelve sus problemas, sus dificultades. Pero el negligente prefiere dormir a pensar. Ya no es solo el perezoso en cuanto al trabajo que puede realizar con sus manos, peor es aquel que es perezoso para trabajar con su mente. Pero hay otra pereza, peor, más dañina o que por lo menos nos afecta más a nosotros, que es la pereza espiritual. ¿Es posible que haya pereza en el orden espiritual? La pereza es lo contrario de la laboriosidad. La negligencia es lo opuesto a la diligencia. Y sabemos que se puede trabajar con las manos, con herramientas, y se puede trabajar también con la cabeza. Pero yo pregunto, ¿y se puede trabajar con el espíritu? ¿Se puede? Sí, ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Hay algún ejemplo que nos pueda convencer de que eso es así? Si alguien me dijera, correctamente, la negligencia, la pereza, la ley del menor esfuerzo tiende a llevarnos a conseguir las cosas de la manera más fácil, aunque no sea tan satisfactoria. La diligencia nos lleva a pasar un poco de más trabajo, tal vez a esperar más para lograr lo que queremos, pero a conseguir las cosas tal y como las necesitamos. En el orden espiritual, a casi todos nos gustan las gangas, en el sentido de conseguir las cosas baratas, que cuesten poco, y eso hasta en la oración se nota. Vamos a orar deprisa, mecánicamente, y ya cumplimos. Pero como dijo el hermano, la oración de Ana, la mamá del profeta Samuel, es un ejemplo bíblico que todos debemos tener en cuenta. Ella era una mujer sufrida. La adversidad le había tocado, sufría, lloraba, pero eso mismo le hizo refugiarse en Dios. Y no sabemos, aunque yo supongo que sí, si era muy laboriosa en atender la casa y la familia. No sabemos si era muy inteligente o torpe. Lo que sí nos dice la Escritura, que era una mujer trabajada de espíritu. Ya no con el cuerpo, ya no con la cabeza, sino con el espíritu, con el alma, con el corazón. Esa mujer era trabajada, experimentada, ejercitada. Y eso fue lo que hizo que su oración fuese escuchada y contestada por el Señor. Hemos escuchado muchos mensajes grandes, podríamos decir que suficientes para no pedir otra cosa más. Y los dos mensajes que escuchamos en esta tarde, yo creo que son de los especiales de esta reunión. El último, ¿qué nos decía? ¿Qué nos pedía el Señor a través de la predicadora? Solo nos pedía que perdonáramos. Lo entendimos, lo aceptamos, lo creemos conveniente. Pero, ¿cómo llevarlo a realidad? ¿Cómo hacerlo efectivo? Porque es fácil decirle a alguien, haz esto, pero tal vez no sabe cómo hacerlo. Hazlo, pero ¿y cómo? Nosotros acostumbramos a decir, arrepentíos, y predicamos el arrepentimiento, pero mucha gente no sabe qué es arrepentimiento ni cómo arrepentirse. Yo recuerdo que hace muchos años, allá poco después, voy a decir de otra manera, en los primeros años de la década de los 60, cuando todavía podíamos predicar libremente en Cuba y estábamos dando avivamiento, predicando al aire libre en el Vedado. Y casi siempre el tema de nuestra predicación es el arrepentimiento de pecados, a los pecadores que se arrepientan. Pero ya había cierta efervescencia en el ánimo del pueblo, y nos salió al encuentro una mujer a contradecirnos, porque ella creía que nosotros estábamos diciéndole al pueblo que se arrepintieran de seguir al caudillo que tenía al pueblo enfervorizado. Nosotros pedíamos al pueblo que se arrepintiera, y ella creía que estábamos instando a que abandonaran a la revolución. No entendía nuestro mensaje, sencillamente porque no basta con decir arrepentíos, conviene explicar un poco mejor. Y es lo que quisiera hacer yo, o mejor dicho, es lo que quisiera que el Señor me permita expresar y que ustedes logren entender. ¿Cómo podemos arrepentirnos? ¿Cómo llegar a ser perdonados? ¿Cómo poder perdonar? ¿Con las manos? Si fuera con las manos, tarde o temprano lo lograríamos. Porque si yo voy a lavar un pañuelo y no me queda limpio, porque no soy experto en hacerlo, le vuelvo a lavar, y si no me queda limpio todavía, lo vuelvo a lavar, y tantas veces hasta que llegue a quedarme limpio, porque creo que con las manos, repitiendo y repitiendo, logro lo que quiero. Y si se pudiera lograr con la cabeza, tal vez me rompo la cabeza y me rompo la cabeza y no logro resolver el problema, pero pidiendo ayuda, orientación, insistiendo, creo que podría resolver el problema. Pero si el problema es de adentro, del espíritu, ¿cómo lograrlo entonces? Arrepiéntete. ¿Y cómo? Perdona, pero ¿cómo? ¿Recuerdan la escritura que sirve de base a esta predicación? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Puede alguien repetirme? Dice el Señor que si tu hermano peca contra ti, que perdónale. María Rosa nos dijo que le perdonáramos. Nos dijo ella, o el Señor a través de ella, si tu hermano peca contra ti, perdónale, así sencillamente. La Escritura nos dice algo primero. Dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Pero no vamos a creer que esa reprensión es escandalosa, envuelta en ira, amenazante. No. La Escritura nos enseña a reprender con un espíritu manso, persuasivo, lleno de espíritu de Dios. Dice que se logra más con el amor que con la fuerza. Pero sin usar la violencia, ni palabras ofensivas, ni hirientes, envuelto en amor, en buenas formas, pero es necesario, si tu hermano peca contra ti, primero, repréndele, buenamente, dulcemente, pero repréndele, hazle consciente de que hizo mal. Así le estarás ayudando a que se arrepienta. Y si se arrepintiere, entonces, ¿qué dice? Perdónale. Lo cual da a entender que si no se arrepiente, no hay obligación de perdonarle. ¿Sí o no? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si no, eso está en suspenso. Pero continúa el Señor diciendo: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces te dijera pésame, no, está bueno 2 o 3, pero tantas, y si 70 veces 7, ¿qué? Perdónale. Pero si te dice pésame, si muestra su arrepentimiento, su pesar, perdónale. Si no, porque hay una cosa, hermano, nos gustan las gangas, nos gusta lo que cuesta poco, nos gusta lo que no nos da trabajo en ningún sentido, y menos en el orden espiritual. No nos gusta trabajar en el espíritu, no nos gusta ahondar en estas cosas. Y puede ser que alguno entre nosotros se equivoque pensando que sencillamente tiene que perdonar aunque no lo logre, y que tienen que perdonarle aunque no se arrepienta. Y entonces se caería en el desorden de que siempre estamos ofendiendo y siempre estamos perdonando y nunca hay un arreglo. Porque todo se perdona y nada se arregla, nada se repara. Entonces es un desorden, y la iglesia de Dios no es desordenada. Dios manda que perdonemos. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero exige como condición previa el arrepentimiento. Somos salvos por fe, por gracia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo sabemos. Sí, es verdad, es cierto. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la sangre de Jesucristo no se derrama sobre carne inmunda. Es necesario someternos al proceso, porque Dios quiere bendecirnos, perdonarnos, por gracia nos salva, pero Él espera que nosotros adoptemos, que nosotros estemos en la actitud adecuada para Él derramar su perdón, su gracia, su bendición sobre nosotros. Y las cosas que fueron escritas a los antiguos fueron escritas para nuestra enseñanza, para que entendamos. Y a los antiguos, a aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, pero en una época anterior al Mesías, al Redentor, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a aquellos les fue dado un medio provisorio, temporal, para alcanzar el perdón de sus pecados. Y tal vez, si no nos gusta, nos aburre leer el Antiguo Testamento, pensamos que solamente tenían que comprarse un toro y llevarlo, cortarle la cabeza, y quedaban libres de culpa. Pero la palabra de Dios determina cuáles eran los pasos a seguir para que el pecador verdaderamente quedara libre de culpa. Es cierto, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y como la sangre del Cordero de Dios aún no había sido derramada, se estaba derramando sangre de otros animales, de otros corderitos, como sustituto de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Pero el pecador tenía que seguir ciertos pasos, hacer cierto trabajo, no tanto físicamente, sino interiormente, espiritualmente. Tenía que trabajar en el espíritu Y es lo que nosotros deberíamos aprender para que seamos perdonados y que sepamos perdonar. ¿Puede alguien dar lo que no tiene? ¿Alguien puede enseñar lo que ignora? Y en la misma comparación, ¿puede alguien arrepentirse de algo que no está consciente de ello? ¿Algo que ignore? El primer paso para alcanzar el perdón de los pecados es tener conciencia de pecado. Reconocimiento. Hay quienes obran mal, están violando la ley de Dios, porque eso precisamente es pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Están violando la ley de Dios, viven en pecado porque no han aprendido a vivir en santidad. Nadie les ha enseñado. Nacieron y crecieron en un ambiente corrompido de transgresión, de pecado, y apenas están conscientes de que hacen mal. Es necesario que le prediquemos, que le llevemos la luz del Evangelio para que ellos comparen y entonces se den cuenta, reconozcan que están obrando mal. Pero si alguno dentro de nosotros, de los que ya conocemos, yerra, peca, infringe, quebranta la ley de Dios, ofende al hermano, lo primero que debe hacer es reconocerlo. Ese es el primer paso. Después, sentir dolor, pesar de haber obrado mal, de haber pecado. Porque si pecó, pero se alegra de haberlo hecho, no hay arrepentimiento ahí. Si no hay arrepentimiento, no hay promesa de perdón. Si pecó y por alguna circunstancia no puede seguir haciéndolo, pero se alegra de haberlo hecho, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Después de reconocerlo, la contrición, el pesar, el dolor de haber ofendido a Dios, de haber ofendido al hermano, ya nos estamos encaminando. Pero eso no se logra con las manos ni con la cabeza. Eso es un trabajo del Espíritu. Pero ahora vamos a otro paso del arrepentimiento, que ya sí podemos decir que se materializa un poco, se traduce en hecho, en acción, y es el abandono del pecado. Porque aunque reconozca que hice mal y aunque me duela haber hecho mal, si no paro, si no me detengo y sigo haciendo mal, no hay arrepentimiento. Es necesario dejar el pecado. Lo reconozco, lo aborrezco, me arrepiento y dejo el pecado. Nos estamos acercando al perdón. Muchas veces nos gusta repetir y escuchamos a muchos decir: si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve; si fueren rojo como el carmesí, serán emblanquecidos. ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías. ¿Alguien recuerda en qué parte de su libro lo dijo? En el capítulo 1. Y dijo eso mismo. ¿Lo dijo de verdad? ¿Qué promesa más hermosa? Ah, sí, no importa entonces si nuestros pecados son horrorosos, si son rojos, colorados. Hay una promesa que van a quedar blancos, van a quedar borrados, pero así nada más. ¿Qué nos dice antes el profeta? Lavad, limpiaos, o limpiad, lavaos, algo así. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Entonces, es una condición previa para alcanzar esa limpieza, esa blancura, esa inocencia que esperamos, que necesitamos de la mano de Dios. Pero primero, hay que lavarse, hay que limpiarse, hay que dejar la iniquidad, hay que dejar de hacer lo malo. Entonces, yo insisto, es necesario el abandono del pecado, el stop, pararse, no sigo. Y si es posible, echar a andar en sentido inverso. Nos sigue diciendo el profeta: aprended a hacer lo bueno, a hacer misericordia, a atender a los necesitados, etcétera, etcétera. No puedo repetirlo de memoria porque las canas me han quitado un poco de memorias. Pero después que eso se logre, entonces sí, entonces venid y estemos a cuenta. Y cuando estemos a cuenta ya, en paz, entonces si vuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Si no, pero nos gustan las gangas, la ley del menor esfuerzo nos lleva a la negligencia y queremos arrebatar una absolución, un perdón, sin pasar el trabajo espiritual del dolor, del arrepentimiento, de todo esto, para estar a cuentas con Dios primero. Por eso a los antiguos se les dijo que cuando viniesen a ofrecer sus holocaustos, su satisfacción por sus culpas, tenían que cumplir estos requisitos. Y después, aunque quizás no precisamente en el orden que yo los voy señalando, pero sí todos estos pasos son necesarios para llegar a alcanzar la absolución, el perdón, tanto de Dios como del hermano. ¿Ya señalé cuántos? Tres: reconocimiento, dolor, contrición, ¿verdad? Y abandono o cesación del pecado. La palabra de Dios nos dice que aquellos antiguos, cuando venían al templo a ofrecer sus holocaustos, como parte del rito, como parte del ceremonial, que no era absurdo, todo tenía su sentido, su significado, cada detalle significaba algo, pues ellos tenían que poner las manos, el culpable, el delincuente, el que cometió el mal, pero que ya lo reconoció, que ya le dolió, que ya determinó no seguir, ahora viene a ofrecer sangre sustituta, porque la de él es la que tenía que ser derramada, pero va a ofrecer una sustituta como anticipo de la sangre del Hijo de Dios. Entonces viene a ofrecer el animal, pero ¿qué debía hacer? Ahí lo tienes, mátalo. El pecador tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal limpio y confesar sus pecados, como si de esa forma sus pecados, sus culpas, mediante la imposición de manos, fuesen transmitidas a aquel animal que iba a pagar con su vida. La confesión de pecado es necesaria para alcanzar la absolución. Por eso dijo Jesús, no dijo que si tu hermano siete veces al día peca contra ti, le perdones así, así. Sino si te dice pésame, si confiesa su pecado, lo reconoció, le dolió y te pide perdón, confiesa su culpa, no puedes negárselo. Porque está recorriendo el camino correcto. Y cuando nosotros reunimos estos requisitos, Dios nos perdona. Y cuando el hermano recorre el mismo camino, tenemos que perdonarle. Como quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es fácil, pequé y quiero que Dios me perdone, y algunos van a un ministro y cumplen ciertas normas para que el ministro le absuelva y le declare perdonado. Fácil, la ley del menor esfuerzo. Y algunos se engañan a sí mismos. Hubo épocas en que las indulgencias se vendían. Un documento que la iglesia predominante de aquella época había llevado al mercado, ofreciendo perdón a todos los que pagaban por aquel papel. No solamente los vivos compraban o procuraban, creían que estaban comprando el perdón de sus pecados, sino que también los compraban para sus seres queridos que ya habían muerto. Y eso fue tan escandaloso que fue uno de los de las principales causas, una de las cosas que provocó la reforma religiosa de los siglos pasados. Pero es preferible, pensaban algunos, pagar, comprar la indulgencia, que tener que pasar por todo este trabajo de adentro, de mi espíritu, de mi conciencia, de mi alma, que ni sé cómo hacerlo, pero no me interesa hacerlo, prefiero labrar el campo y conseguir unas monedas y pagar, y me dicen que me perdona, pues lo acepto así, la ley del menor esfuerzo. Y puede ser que alguno en nuestra época, todavía no comprando un papel, pero observando ciertos ritos o ciertas tradiciones o costumbres que a veces no son las más exactas, las más bíblicas, las más correctas, piensan que van a arrebatar un perdón sin recorrer el camino que Dios exige que recorramos, que es el del arrepentimiento. Podemos gritar y gritar y gritar, eso no es arrepentimiento. Podemos brincar y revolcarnos y hacer y llorar y gemir y sugestionarnos o sentirlo de ver algo, eso solo no es arrepentimiento. Lo demás se requiere primero. A mí me parece que Ana no se revolcó ni gritó. Bueno, me parece que no se revolcó. Yo estoy seguro que no gritó. ¿Por qué estoy seguro? Porque ni el sacerdote que estaba allí le escuchó. Pero su trabajo no era por fuera, no era con las manos ni con las rodillas. ¿Por dónde? ¿Dónde era el trabajo de Ana? Una mujer trabajada de espíritu, su lucha, su victoria era de adentro. Diligencia. ya no para trabajar con nuestras manos o con nuestra mente, diligencia, esfuerzo para trabajar con el Espíritu, para someternos a donde tengamos que someternos, para vencer el orgullo, el amor propio, para humillarnos a donde tengamos que humillarnos delante de Dios y delante de quien sea. Cruzar, avanzar por el camino del arrepentimiento. Y quizás de todas esas fases del arrepentimiento, la más dura sea esa, la de la confesión. Nos dice Santiago: confesaos vuestras faltas unos a otros para que seáis perdonados. No tiene que ser precisamente que establezcamos una jerarquía determinada a quien tengamos que decirle todo lo malo que fuimos, mucho menos que tengamos que decírselo a todo el mundo. Y yo les voy a dar un consejo: cuando ustedes hayan hecho algo indebido y se den cuenta y les pese y estén resueltos a no seguirlo haciendo y entiendan que tienen que confesarlo porque la palabra de Dios nos lo ordena, tengan mucho, se lo voy a decir bajito, tengan mucho cuidado a quién le van a confesar sus pecados. Procuren encontrar a alguien que tenga las orejas bien grande y la boca bien chiquita. Porque lamentablemente muchos ministros, aún ostentando la hermeticidad de que la confesión es inviolable, tenemos experiencia del pasado y quizás del presente de que muchos hombres que representan a Dios y que inspiraron confianza y a quienes hemos ido a contarle nuestras miserias, nuestras necesidades, nuestros desvíos y no han sabido ser leales. Por eso les digo, mucho cuidado a quién se le va a confesar. Pero bien, hay algo más. La palabra de Dios nos dice que no basta con esto. Hay algo más que hacer. Es necesario restituir al agraviado. Esa parte también es difícil. Si yo tomo lo que no es mío, y aunque haga todo lo que haga y diga todo lo que diga, pero me quedo con la tajada en el bolsillo, ¿hay arrepentimiento? ¿Sí o no? ¿Qué es necesario? Devolver, restaurar la ofensa. No todas las cosas son fáciles de devolver. Pero, por ejemplo, cuando Zaqueo pudo escuchar las palabras de Jesús que le decía: Zaqueo, desciende, es necesario que pose en tu casa. Cuando el Señor lo tuvo por digno de la comunión con él también es hijo de Abraham, ¿cuál fue la actitud de Zaqueo? La escritura no nos da detalles completos de todas las situaciones. A veces nos dice una cosa, otra vez nos dice otra, pero yo creo que Zaqueo cumplió todas las normas que se exigen. para alcanzar el perdón de los pecados. Pero la Biblia nos señala algunas de ellas nada más. Y una de ellas es, dijo: Señor, si he defraudado a alguien, y casi seguro que había defraudado a muchos porque él era publicano, pero estoy dispuesto a devolverlo, y no solo a devolverlo así, uno por uno. Estoy dispuesto a devolverlo con el cuatro tanto que exige la ley. Ahí hay demostración de que es un arrepentimiento verdadero, porque cualquiera otra fase del arrepentimiento puede que se imite, como decían hoy en el mensaje. Hay virtudes que se pueden falsificar, se pueden imitar. ¿Es verdad, Doca? El valor no, ¿verdad? Y podemos fingir en todo lo demás, pero una demostración clara es cuando hay devolución. Yo creo que cuando hay devolución no estamos fingiendo. Eso se requiere también en el arrepentimiento. Y entonces podemos escuchar las palabras consoladoras: Él también es hijo de Abraham, levántate y anda, yo te perdono, vete, no peques más. Todo esto que tan agradable resulta a nuestros oídos, la blancura, la limpieza como la nieve, todo esto, pero andando todo lo demás. Pero bien, hay pecados contra Dios, hay pecados contra los hombres. Si pecamos contra el hombre, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados y pedirle perdón y decirle pésame? Al hombre, especialmente aquel contra quien pecamos. Pero hay un jueguito de niños que es dale a quien no te dio. Ustedes lo conocen. Entonces queremos ofender a uno y que nos perdone el otro. Es más fácil porque tal vez no tenemos fuerza de carácter para enfrentarnos y mirar de frente a aquel a quien ofendimos, y pretendemos que sea otro porque tal vez nuestro amigo, porque tal vez es más bonachón. Y vamos a confesar nuestros pecados contra quien lo cometimos y a decirle pésame a aquel a quien ofendimos, a quien dañamos, y entonces de él podremos recibir la absolución, el perdón. Pero a la inversa, es decir, si pecamos y cumplimos esto del hermano contra quien pecamos, recibimos la absolución, el perdón, ¿verdad? Pero si es él el que peca contra nosotros, tenemos que hacer de igual manera. Él lo reconoce, se arrepiente, nos dice pésame. ¿Y cuál es entonces nuestra obligación? Entonces se cumple el mensaje de María Rosa Arias: y cuando nuestro pecado es contra nuestro Dios, y que tal vez ningún hombre se enteró porque a ninguno ofendimos en forma directa o personal, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El procedimiento es el mismo: reconocimiento, dolor, cesación de no continuar, confesión de pecado. Pero entonces, ¿a quién? Porque si yo pequé contra fulano, le pido perdón a fulano, pero entonces ahora yo pequé contra Dios, quebranté la ley de Dios, ¿y a quién me confieso? A Dios, correcto, correcto. Pero Dios tiene representantes en la tierra. Dios tiene quien le represente en su iglesia. Y dijo el Señor a sus discípulos, dice, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados. A quienes los retuviereis, les serán retenidos. Eso no fue un privilegio exclusivo de Pedro. A sus discípulos, a sus fieles seguidores, a los ministros verdaderos, consagrados, espirituales, capacitados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. El Señor les autorizó, después de soplar y decirle: tomad el Espíritu Santo. Ningún ministro de ningún tiempo, de ninguna institución, y nos incluimos ahí, puede hacerlo sino por Espíritu Santo. Quisiera ejemplificar esto. Cuando hay un enfermo, una enfermedad, vamos a suponer que hay un enfermo grave, está muy enfermo una persona, es llevada al hospital, comienzan a tratarle, procuran curarle. Cuando él quiere, puede salir para la calle. ¿Cómo él puede salir del hospital? O cuando fallece, que lo llevan para la funeraria, o cuando los médicos certifican que ya está curado, o por lo menos a veces puede salir a un centro para convaleciente o para convalecer en la casa hasta que el médico certifica que ya está curado, lo que decimos le da de alta. Se supone que cuando el médico le niega el alta a un enfermo es porque sigue enfermo. Se sobreentiende que cuando el médico le da de alta a un enfermo es porque está curado, porque el médico es una persona capacitada para saber cuándo está curado y cuándo no está curado. Pero puede ser que alguien piense que la cura depende del papel que firma el médico y quiera, por insistencia o comprándoselo de alguna manera, obtener un papel que lo declara sanado aunque siga enfermo. ¿Qué sucedería? Y podrá ser que algún médico, faltando a su juramento de lealtad a su profesión, se atreva a extender un certificado de alta al enfermo sin estar curado. Es posible. Pero lo que quiero dejar clara la idea, que lo que cura no es el certificado. El certificado solamente está garantizando que una persona facultada, consciente, experimentada, declara que está curado. De igual manera, cuando pecamos ante Dios y seguimos todo el curso ya dicho y que no es necesario repetir, y confesamos nuestros pecados y recibimos la absolución del ministro, tenga el grado que tenga, llámese como se llama, pero que es un siervo de Dios lleno de Espíritu Santo, que ha escuchado nuestra causa, que ve nuestra sinceridad, que ve que nuestro arrepentimiento es genuino, que ve que no estamos fingiendo, que tiene el testimonio del Espíritu de que nuestro arrepentimiento es total y nos declara absuelto, perdonado de nuestro pecado, está respaldado. Podemos sentirnos libres porque es una persona autorizada, facultada, quien ha dado la absolución. Pero dijimos que es posible que un médico, faltando a su deber, declare sanado a quien sigue enfermo. Podrá ser que alguno, llamándose ministro del Evangelio, siervo de Dios, sacerdote de Dios o como sea, se atreva a declarar perdonado a la ligera a cualquier pecador. Es posible. Dios nos libre, pero todo es posible en este mundo. Y serán las palabras, los gestos, esa absolución ligera e irresponsable la que de verdad ha logrado que ese pecador quede libre de su culpa. No. La autoridad que Dios ha concedido a su iglesia es cierta. Es cierta, pero muchos religiosos, muchas instituciones, y no es necesario nombrarlas, pero nosotros estamos conscientes de que muchos se atreven hasta a comerciar con el perdón de los pecados. Entonces, no sería extraño que otros, de otras formas, tal vez no por dinero, pero por favores, por simpatía o por una compasión desmedida o por una irresponsabilidad sin justificación, se atrevan a absolver a un pecador que no está arrepentido. Yo quiero, con la ayuda de Dios, nunca pecar. Claro, yo quiero, no es que yo lo he logrado, yo quiero llegar allá, a nunca pecar. Hay pecados leves que no es necesario estar mortificando al ministro, porque dice la Escritura que si vemos al hermano cometer pecado, no de muerte, pecado ligero, todo pecado es grave y ni el más chiquito nos permite entrar al reino de los cielos. No piensa alguno que con un pecadito chiquito puede entrar al reino de los cielos. El más chiquito es causa absoluta de impedirnos la entrada al reino de los cielos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la oración intercesora de los unos por los otros puede hacer que nuestros pecados, no de muerte, sean perdonados. Pero si el pecado es grave, y yo entiendo que pecado de muerte no necesariamente es el pecado imperdonable, sino aquel que causa la muerte espiritual. Si el pecado es grave que causa la muerte espiritual, ya no es solo la oración intercesora de los unos por los otros, hay que recorrer el camino del arrepentimiento, de la confesión y obtener la absolución del ministro, o lo que es lo mismo, ser nacido de nuevo, alcanzar el bautismo del Espíritu Santo, que no cualquiera puede dispensar a su antojo. Quisiera no aburrirles. Sé que estamos cansados, agotados de tantos días. Pero me duele que en los días que llevamos de conferencia, todavía los hermanos que esperan, siguen esperando en su totalidad. Y yo pienso, ¿será que Dios se ha endurecido? No. ¿Dios se ha alejado de nosotros? No. ¿Qué sucede entonces? Tal vez estamos tratando de alcanzar una absolución que nos cueste poco, la ley del menor esfuerzo, y se requiere diligencia, esfuerzo, conciencia, trabajo en el espíritu para llegar ante la presencia de Dios legítimamente y de seguro Él te dirá: vete y no peques más. No trates de sobornar a aquel que quieres, de quien quieres recibir el perdón, ni con favores, ni con súplicas, ni con lágrimas, ni con mentiras, porque aunque así lo lograras, sería inútil. Trabaja por dentro, busca interiormente el arrepentimiento. Si no ha llegado a ti, porque aún esto tiene que venir de Dios, escucha el mensaje desde el principio. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haciendo frutos dignos de arrepentimiento, el Señor te permitirá llegar a ese lugar de arrepentimiento. Entonces podrás entender, se te aclarará la mente, entonces se abrirá tu conciencia, se disiparán las tinieblas, y entonces casi que rápidamente, automáticamente, todo será resuelto y podrás alcanzar el perdón de tus pecados, la absolución, libre, libre, blanco, ya puro, porque el Señor te perdonó. Pero eso, después que nos ejercitemos, y el ejercicio es lo que nos capacita para adquirir experiencia. Y por eso el Señor permite que entre nosotros hayan ofensas, maltratos, injusticias, desórdenes, para que aprendamos aquí los unos con los otros a perdonar y a pedir perdón, y ejercitándonos de esta manera, entonces adquirimos experiencia para poder alcanzarlo delante de Dios. Se dice que el diamante es el cuerpo más duro conocido, tanto que ningún otro cuerpo es capaz de rayarlo, y tal es así que los joyeros, para pulir diamante, únicamente logran hacerlo con polvo de diamante. Y nosotros, que queremos ser espirituales, fieles, consagrados, que hemos vencido al mundo, que estamos por encima del mundo, y que ya los vituperios del mundo no nos duelen, no nos hieren, no nos rayan, no nos pulen, es necesario que el Señor nos pula a los unos con los otros. El diamante es pulido con diamante, y el cristiano es pulido con cristiano. Y esto es para que nos ejercitemos, para que aprendamos el camino, para que tengamos experiencia y entonces sepamos llegar a la presencia de Dios. Por esto, el mensaje de esta tarde es realidad, pero el Señor nos da detalles que tenemos que aprender, que tenemos que practicar, para que de verdad el hermano nos perdone, y para que de verdad sepamos perdonar al hermano, y para que Dios igualmente nos perdone todas nuestras iniquidades. Quiera el Señor bendecirnos, y mis palabras, o las palabras que el Señor me ha dado, estas ideas que el Señor me ha dado y que no he podido expresar, sí, he tenido que hablar mucho para poder decir algo, porque a veces los que saben hablar bien con pocas palabras dicen mucho, los que no tenemos que decir mucho para decir algo. Y el Señor me ha dado estas ideas y he tenido que hablar mucho hasta cansarles, pero es que tengo el deseo de comunicarles a ustedes lo que Dios me ha hecho entender, y no solamente comunicarles las ideas, sino que se traduzca en realidad, porque necesitamos el perdón de Dios. Y primero, el proceso es el mutuo perdón dentro de nosotros. No se atreva alguien a tomarse la prerrogativa que Dios no le ha dado. Si peco contra Juan, que Pedro no quiera perdonarme, es Juan el que tiene que perdonarme. Si peco contra Dios, es Dios quien tiene que perdonarme, no Juan ni Pedro. No quiera alguien hacer el papel de bondadoso y perdonar por el otro. El ofendido es el que tiene que perdonar. Al ofendido es a quien tenemos que pedir perdón. Y cuando ofendemos a Dios, es a Dios a quien debemos pedir perdón, aunque usemos a los instrumentos suyos para manifestar nuestro arrepentimiento y para que ellos, dada la experiencia, el auxilio del Espíritu, no que nos perdonen ellos, sino que puedan dar testimonio, certificado, garantía de que es Dios quien nos ha perdonado. Entonces, que el Señor nos bendiga. Y además de las grandes bendiciones que hasta ahora hemos recibido, ahora sean más abundantemente derramadas sobre nosotros, porque sepamos humillarnos y recorrer el camino del reconocimiento, de la contrición, de dejar de hacer lo malo, de confesar con precaución, con cuidado, con cautela, pero confesar nuestras culpas, restituir, y entonces oír las palabras: vete y no peques más. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo, y Él tome la gloria y la honra.